Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Hoy contamos otra vez con un grupo de grandes expertos en la materia. Tenemos a Noel Martín, Juanjo Pérez y Antonio Campos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya os conocerá la gente de otros podcasts, así que nos damos las presentaciones, pero bueno, así que somos todos graduados en Ciencias del Deporte, entrenadores de ciclismo. Me gustaría preguntaros lo primero, ¿cómo habéis visto el final de la Vuelta a España? Esta polémica que ha habido entre Carapaz, Roglic, Movistar, ¿qué os ha parecido? Por ejemplo, Antonio.
Bueno, pues a mí la verdad que me ha parecido como mínimo interesante, ¿no? Ha estado bastante guay y creo que a lo mejor está por ver en ese sentido, porque bueno, ya sabemos que hay o puede haber ciertos piques o se pueden guardar ciertos favores o ciertas pullas y creo que el año que viene y los próximos seguro que van a estar bastante entretenidos y alguno se acordará de la etapa, entre comillas, bueno, creo que era 17, ¿no? Porque ha tenido 18 etapas esta vuelta.
Bueno, pues sí, apretada, apretada como pocas. Hemos visto cómo al final había tres corredores que hasta el último día podían llevarse la victoria final. Y bueno, etapas espectaculares, la gente atacando y bueno, un Roglic que ha estado hasta el final a punto de perder la vuelta y bueno, la polémica que ya cada uno dará su opinión.
Pues yo estoy, vamos, pienso lo mismo, creo que ha habido emoción hasta el final, que al final es lo que quiere todo organizador y lo que quiere la mayoría de aficionados, ¿no? Ha estado, pues, ya solo hay que dar gracias porque se haya podido hacer, porque hace, pues, un mes lo veíamos muy negro con cómo estaba el Giro, pero bueno, al final se ha podido hacer, se ha podido competir y ha habido emoción y además ha habido también salseo, ¿no? De ese que nos gusta, de ese que nos da que hablar y que hace que todos, pues, tengamos nuestra opinión, aunque no nos pongamos algunos de acuerdo, pero que hace que se hable de ciclismo. Yo creo que eso al final también es bueno para el deporte, ¿no? Que haya este tipo de cosas, aunque igual a alguno no le guste, pero yo creo que el salseo este, pues de vez en cuando también viene bien.
Pues, Noel, mójate, ¿hubiese ganado Roglic la vuelta sin Marc Soler?
Yo creo que sí, yo creo que al final es muy poco, es más, puede que sea un poco mental lo que te hace ahí ir a rueda, que sí que te ahorras un poquito, pero que realmente creo que es más mental que otra cosa, que el hecho de quedarte solo puede que te vengas un poco abajo psicológicamente, y yo creo que sí, que igual había sido por 10 segundos menos, por 15, no lo sabemos, pero yo creo que sí, al final Roglic en el cómputo, pues creo que ha sido un pelín mejor, no digo más fuerte, digo mejor, porque ha sido el que más bonificaciones ha sacado, el que más tiempo ha sacado donde podía sacarlo, ha sido muy listo, ha controlado muy bien con su equipo, y Carapaz quizá pues le ha faltado pues eso, atacar desde un poquito de más lejos, o también le ha faltado equipo en algunas ocasiones, que se ha visto que lo ha intentado, pero que Ineos de este año pues no era Ineos.
Bueno, Antonio, tú que estás ahí dentro del equipo, ¿tiró el Movistar para joder a Carapaz o tiraron para conseguir el cuarto puesto?
Bueno, no lo sé. A ver, yo lo que pienso, mi punto de vista, es que hombre, yo creo que son conscientes. No sé si lo hizo por el cuarto puesto o no, pero yo sé que son conscientes de, hombre, tú en todo momento sabes quién va a rueda. Y en ese momento se está tirando Soler y Henry Mas va detrás y justo detrás va Roglic, yo creo que eres consciente perfectamente de que ya va Roglic a rueda. Y de hecho pegaba el viento, parece que un poco de lado y tal, y le dejaban un poquito de hueco. O sea, no le estaban encunetando ahí al máximo tampoco para que estuviese muy incómodo. O ni siquiera hicieron el gesto de que pasase a relevo, que lo podrían haber hecho, ¿por qué no? Pero bueno, a mí me da la impresión de que bueno, o por un motivo o por otro, pero sabía que le estaban ayudando.
¿Tú qué opinas, Juanjo? ¿Le pudo la presión a Roglic al final de la vuelta?
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la etapa del Angilu, sobre todo, yo creo que psicológicamente en esos muros, esas cuestas de cabras, como dicen, pues yo creo que vi como Roglic se hundió, porque al final yo creo que iban todos muy justos esa etapa. Unos veíamos cómo arrancaban, pero en ritmo antes de arrancar daba la sensación que se iba a quedar. Dan Martin también lo pasó muy mal y al final salvó el día. y yo creo que a Roglic le pasó factura el igual el no haber ganado el Tour. Vimos cómo se vino abajo, que Sefcus tenía que ir esperándolo, y yo creo que eso al final es la presión, que te ves ganador y ese día falló. Y luego el último día, pues bueno, no estuvo, salvó el día, como habéis dicho, no sabemos si gracias a Movistar o no, yo creo que tampoco, que habría ganado igual. Pero bueno, yo creo que sí, que la presión y el haber perdido el Tour le ha influido en esta vuelta, que al final ha podido ganarla. Pero imaginaros si hubiera hecho segundo otra vez, le habría costado recuperarse.
Sí, sí. Si termina otra vez segundo en esta vuelta por el último día, joder, hubiese costado seguir en el ciclismo, desde luego. Bueno, la verdad que yo también estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. Y bueno, llevándolo ya a un tema más de entrenamiento, tenía dos preguntas, que además hace tiempo que me la hizo un chico, pero bueno, no encontraba forma de cómo responderle, y creo que vosotros pues podéis ser una ayuda grandísima para poder solucionarlo, ¿no? Y bueno, os quería plantear este tema, ¿no? Por un lado me preguntaba cómo había cambiado el ciclismo y sobre todo los ciclistas desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Desde los 80 a los 90 hasta ahora, en el nivel de entrenamiento, de trabajo, de cómo es el ciclismo, ¿cómo lo veis?
Pues bueno, este es un tema que yo me voy a mojar. Te voy a decir, pues en los 80 y los 90 estaba claro que se priorizaba mucho más el volumen, largas tiradas de entrenamiento y entrenos de 6 o 7 horas se veían más, que ahora no son comunes. Ya no sé si viste una entrevista a Alejandro Valverde que dice, no he hecho 7 horas nunca y no las voy a hacer. Y bueno, yo diría que uno de los motivos, por desgracia, en el ciclismo en la década de los 90, no podemos escondernos, había mucho dopaje. Y creo que esto también hacía que el entrenamiento fuera distinto. Ahora yo creo que es un ciclismo limpio y no es como antes. Al final, podías entrenar. ¿Por qué podías entrenar? Porque al final recuperabas de otra forma. Y todo lo que entrenabas lo podías asimilar. Ahora creo y espero que no sea así. Y al final entrenamos lo justo para producir una adaptación, que es lo que buscamos. Entrenar lo que necesitemos para conseguir el máximo rendimiento posible. Si entrenamos más, pues al final estaremos generando fatiga y iremos más cansados y sin obtener las respuestas fisiológicas que queremos.
Yo pienso que bueno, ha cambiado obviamente muchísimo, aparte de por el aspecto del doping que decía Juanjo. Obviamente también porque hay un avance tecnológico enorme y hay un avance también en el campo de la ciencia enorme respecto a aquella época, y eso ha hecho, desde mi punto de vista, que también sea mucho un deporte mucho más perfeccionista o que ya se cuide todos los detalles. Entonces, no sé, aparte de que se ha profesionalizado más, que ahora también se le dan muchas comodidades a los ciclistas y al equipo y tal, pues eso, sobre todo la ventaja tecnológica, el tema de vatios que se conoce más, que es, bueno, el tema de frecuencia cardíaca, el tema de método de entrenamiento, de polarizar o no polarizar, de dar prioridad a tal, el tema de trabajo interválico, pues ya... en cuanto a los entrenadores, incluso a los ciclistas, aprenden mucho más y son mucho más conocedores de todos esos tipos de entrenamientos y saben utilizar esa herramienta. Entonces yo creo que es una gran diferencia también en cuanto a la hora de entrenar e incluso a la hora de competir. Cambian las carreras, y aparte de que hayan cambiado también los recorridos y tal, cambian también la forma de correr en ese sentido. Y yo creo que en parte es por el tema tecnológico.
Sí, sí, una cosa ahí que ha apuntado que es muy interesante, ¿no? Al final es que ya no es solo el entrenamiento, es que es cómo se recuperan en el hotel, en su casa, en la mesa, en el sueño, ¿no? Al final ahora hay mucho más control de cosas que en los años 80 o 90 pues se pasaba de ellas, ¿no? Da igual, o no se planteaban que lo que comiesen durante un entrenamiento o durante el día a día fuese importante más allá de estar fino, ¿no? Claro, Noel,
también, un momento, Manu, también pienso que eso hace también que ahora mismo todo el mundo sea muy perfeccionista o gran parte de los profesionales. Entonces hace que la persona que no lo sea, ahí haya una gran diferencia. Por lo tanto, yo creo que esto antes no pasaba tanto. Antes más bien, si pasaba, pasaba al revés. La persona que era perfeccionista y que intentaba cuidar todo al detalle dentro del conocimiento y las herramientas que tenían antes, creo que destacaba por encima, o al menos daba un pasito por encima en su propia referencia a lo que él es. Pero ahora todo el mundo se cuida muchísimo y todo el mundo cuida muchísimo y desde categorías inferiores. Entonces, creo que eso hace que la persona que no lo haga sí que se note ese déficit, por lo menos respecto a su propio nivel.
Yo coincido con vosotros y simplemente añadir, o sea, otro tema también que creo que se ha profesionalizado mucho, en general se ha profesionalizado mucho, entrenamiento, o sea, avanza mucho la ciencia, los deportistas ya vemos que se despuntan muy pronto. Yo creo que desde los 15 años ya están entrenando con potenciómetro, ya están, avanzan mucho más rápido porque saben lo que entrenan, porque hay mejores entrenadores, hay mejor nutrición. Yo creo que al final hace que consigan un mejor rendimiento antes, ¿no? No creo que los que consiguen ahora Pogacar, Everpool, todos estos, que con 20, 22 años destaquen tanto sea porque se han matado a entrenar, no lo creo. Como antes lo hacían los rusos, por ejemplo, que eso sí que eran porque hacían barbaridades, porque con 18 años entrenaban como gente de 28 o con 16. Creo que en este caso ha sido porque se ha avanzado mucho. Y luego, una cosa que no habéis comentado, que creo que también se ha profesionalizado mucho, los equipos en cuanto a correr en equipo, ¿no? Antes no había los equipos todopoderosos que hay ahora, desde el US Postal, que son capaces de, sí, tengo al mejor corredor y voy a maniatar la carrera, se va a hacer lo que yo quiera. O sea, antes podía, pensando en Miguel Indurain, por ejemplo, que es el anterior gran ganador de muchas grandes vueltas a Armstrong, nunca ha llegado a tener ese gran equipo, ¿no? Siempre le han atacado de lejos, siempre le han dejado, aunque luego él se resistía y al final era muy fuerte, pero no tenía tanta capacidad para bloquear la carrera como tienen ahora, pues, como ha tenido el Dios Costa, la ha tenido el Sky hace unos años y este año, por ejemplo, ha tenido Jumbo, que al final del turno no ha ido bien, pero la carretera la ha tenido manatada de principio a fin, no ha habido fisura ninguna, y si Roglic hubiera estado un poquito más fuerte el último día, habría ganado de calle, habríamos dicho todos que era imposible ganarle, ¿no? Ha sido por un detalle de una crono, pero yo creo que ahora los equipos cuando van a ganar, cuando tienen a un gran corredor capaz de ganar una gran vuelta, son capaces de controlar tanto las cosas que muchas veces a priori también eso provoca que los demás corredores salgan un poco atemorizados, ¿no? Con miedo a, esto va a ser imposible ganarles, no voy a ver qué hacen ellos, porque yo no puedo hacer nada.
Sí, sí, ahí se ha profesionalizado muchísimo y al final bloquea la competición. Y a nivel de, además lo apuntaba antes Juanjo, ¿no? Pero a nivel de entrenamiento, lo que es puramente entrenamiento, ¿cómo veis que ha cambiado el panorama desde los años 80 hasta aquí? Aparte de entrenar menos horas en general.
Bueno, pues yo creo que se han innovado muchas cosas, como ha dicho Antonio también, en las ganancias marginales. Antes, en la década de los 80, la década de los 90, si nos vamos a los equipos profesionales, ya no te digo equipos amateur, es que no tenían entrenadores como tal, no tenían graduados en ciencias del deporte, tenían el médico, el masajista, pero no había un entrenador que tuviera la titulación pertinente. Y eso ha cambiado y ahora creo que se entrena desde un punto de vista más científico, ¿no? El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, que está demostrado que puede mejorar el rendimiento, pues se ha llevado a cabo. Las ganancias, pues como hemos dicho, marginales, entrenamiento inspiratorio, todo al más mínimo detalle. El entrenamiento, como hemos dicho, también polarizado. Antes se tiraba más de volumen y ahora pues también la intensidad que es importante, centrarnos en eso.
Claro, yo pienso más o menos similar. También creo que, pues, como tú has dicho, entrenamiento de fuerza, eso hace unos años casi que era impensable o eras el rarito si lo hacías. Y ahora, como está tan demostrado y poco a poco se está educando a los deportistas y está tan implantado también en la élite, que al fin y al cabo es la referencia de la mayoría de las personas, pues creo que se normaliza más y casi que cualquier persona, cualquier cicloturista, por así decirlo, sabe que conoce el entrenamiento de fuerza y sabe que es importante y que puede aumentar su rendimiento. Al igual que entrenar core o al igual que hacer alguna rutina compensatoria o al igual que cualquier tipo de entrenamiento. Creo que antes nos centramos más en lo que es puramente la bici, creo yo, y ahora se intenta ir muy al detalle, hacer simulaciones de carrera o prever cómo va a ir la etapa o dónde se va a decidir o en qué tipo de esfuerzo intentar entrenar ese tipo de esfuerzo, o dar estímulos fisiológicos para aumentar el rendimiento en ese tipo de esfuerzo, que tampoco hay por qué replicar el tiempo de esos esfuerzos. No sé, yo creo que ahora se entrena de una forma, como te ha dicho Juanjo, bastante más científica, simplemente por el conocimiento que hay ahora respecto a antes. Y es como tú has dicho también, antes lo llevaba mucho el tema de los médicos. Y claro, no tiene nada que ver ahora. Ahora se cuidan los aspectos aerodinámicos, se sabe que es algo súper básico y súper fundamental. Antes el que lo hacía era como también el raro y era como muy, muy llamativo, ¿no? Cualquier cambio o cualquier cosa distinta que hacía respecto a los demás. No sé, ahora creo que el tema de la tecnología y el tema del avance en el campo científico y en el conocimiento hace que se vaya no solo a la bici, sino a cuidar todos los detalles que puedan suponer o que tengan efecto cuando tú estás montado encima del sillín.
Así es, ¿no? Y ahora, enlazando con lo que he dicho antes de la profesionalización de los equipos, también en cuanto a staff, antes había, pues eso, un masajista y a lo mejor un par de mecánicos, y ahora hay prácticamente un fisio por cada ciclista en un tour, en una vuelta, y luego mayor es un osteópata o un especialista, o aparte de un montón más de mecánicos, especialistas en rendimiento que están viendo cada etapa, el material, viendo el temas de aerodinámica. No todos los equipos lo tienen, pero bueno, son también avances que se han introducido, y los equipos punteros pues hacen todos los años sus test con las cabras, ven qué tubulares son mejores, ven qué posición de cada corredor, ven qué ruedas son mejores, qué ruedas elijo en función del perfil de la etapa. O sea, se ha profesionalizado mucho en ese aspecto, ha aumentado el presupuesto y el que se dedica. Antes era igual, solo a fichar corredores y luego cada uno que se busque la vida, ¿no? Y ahora pues lo quieren centralizar un poco todo desde el equipo en cuanto a preparación, material y demás, y bueno, eso, al final también se nota, ¿no? El tema del Big Data, que bien sabéis que ahora mismo hay equipos que tienen su propio software que analiza luego un montón de cosas que no sabemos realmente hasta qué punto luego puede ser útil o no, pero desde luego hay gente que vive de eso, de analizar datos y datos, ¿no? Y te dicen si en esta etapa concreta creen que vas a poder hacer esto o no, según lo que has hecho en el año pasado o en etapas anteriores, o según cómo llegas en ese momento con unas variables a esa etapa de la vuelta o del tour. Y al final pues es tanta información que evidentemente el deportista debe estar ajeno a todo esto porque no se volvería loco, pero hay mucha gente en los equipos que analiza todo esto y que realmente pues no nos hacemos, bueno, a lo mejor nosotros un poco sí, pero el aficionado a pie no se hace idea del trabajo que hay detrás de muchos equipos en la sombra, ¿no? Y temas, como bien habéis dicho también, el trabajo de fuerza es uno de los grandes estigmas que tenían los ciclistas, ¿no? Yo siempre me quedo con una frase que me dijeron hace 10 años, que había ciclistas que entraban al gimnasio y solo con entrar, según entraban por la puerta, ya habían cogido 2 kilos, ¿no? Ya se habían hinchado. Decían que el gimnasio te hacía coger kilos, te hacía hincharte y luego no ibas bien en bici, ¿no? Al final, si lo haces bien, no tienes por qué coger kilos, no tienes por qué coger peso, no tienes por qué subir peor, que era uno de los grandes mitos, y yo creo que hoy en día todos los ciclistas profesionales, son el 99%, trabajan la fuerza, lo hacen bien, con expertos, con profesionales que saben lo que hacen, y eso se nota también en el rendimiento, y que realmente pues se puedan mejorar ahora datos de su vida, por ejemplo, de hace 15 o 20 años, cuando sabíamos lo que había hace 15 o 20 años.
Pues hay una palabra que sacaríamos, ¿no?, de este entrenamiento actual, es entrenamiento científico, como decía antes Juanjo, ¿no? Y estoy de acuerdo en que al final la ciencia bien entendida es eso, ¿no? Un ensayo y error que va hacia la optimización del entrenamiento en este caso. Pero bueno, aquí quizá tengamos punto de vista diferente o no lo sé, pero bueno, sería bueno tenerlos también. Y me gustaría introducir en este tema una cuestión, ¿no? Y es que, ¿cómo va el conocimiento, ¿no? Y en mi opinión, en este caso, la evolución de los 80 hasta ahora ha ido realmente desde la práctica de lo que hacen los ciclistas y luego ya se ha pasado eso a la teoría, ¿no? Ha sido un conocimiento basado en la práctica, en el ensayo y error, y no un conocimiento basado en lo que decía la teoría de los científicos y luego se haya pasado al entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del entrenamiento polarizado, todos sabéis que cuando se estaba, o bueno, cuando las facultades o los teóricos, digamos que recomendaban entrenamiento tipo umbral porque era el mejor para optimizar o para más, elevar este umbral de lactato, vieron que los mejores deportistas del mundo y sus entrenadores ya estaban haciendo esta distribución de entrenamiento polarizado sin saberlo. Los 120 gramos de hidratos de carbono hora, ¿no?, que recomienda Aitor Bilbao, lo mismo, vio que había deportistas que estaban comiendo más de la cuenta, o sea, más de esos 90 y no estaban teniendo problemas. Y luego se llevó a la teoría. Y bueno, e incluso la parada al café esta típica, que bueno, que a lo mejor no es súper científico, ¿no? Porque imagino que lo más científico es entrenar en un rodillo, pero de la práctica y de ver que los deportistas, hostia, o los ciclistas que lo hacen, hostia, les va bien en las carreras, ¿no? Incluso ahora decían que Pogacar, que su secreto era no parar, y le mira en Strava los entrenamientos y para media hora o 45 minutos en todos los entrenamientos. Creo que es interesante eso. ¿Por qué? Porque, digamos, en el mundo profesional, mucha gente de la que hay, muchos entrenadores son los mismos, ¿no? Son gente que lleva ahí en ese mundo toda la vida, que con ensayo y error habrán llegado a entender mejor cómo funcionan los organismos. Lo digo, por ejemplo, porque a veces queremos hacer pasar por ciencia lo que no es, y ya para terminar, porque me estoy extendiendo mucho, pero, por ejemplo, uno de los entrenadores, o el entrenador más solicitado seguramente a nivel nacional, que sabéis quién es, es que hasta hace 2 años mandaba los entrenamientos en Word y ahora no sé cómo los manda, pero igual también, pero eso no hacía que fuese un entrenamiento menos científico o menos útil para los corredores que al final andaban, ¿no?, que es lo que buscaba. Entonces, a ver cómo vais esto, ¿no? Porque a veces parece que simplemente ahora se entrena mejor porque se utiliza algún dato que realmente, bueno, yo en mi opinión, no es la panacea o no es lo que hace que estos deportistas anden así, sino que es más la práctica. A ver si me he explicado bien porque he hablado mucho y la verdad que igual me he liado.
Sí, sí, no te has explicado. Al final está claro que todo se ve desde un punto de vista científico, pero hay cosas que no puede explicar la ciencia. Como la ciencia, lo que hemos dicho, va a explicar que la parada al café a un deportista le puede venir bien. Pues claro que le puede venir bien. Tú echas tu mañana entrenando, socializas un rato, hablas con tus compañeros de grupeta y esto viene bien. Pues desde el punto de vista fisiológico igual no produce nada, pero psicológicamente ahí te produce unas mejoras que te van de maravilla. Y por lo menos echas tu mañana y acabas contento. Entonces hay que entenderlo todo, que no son todos números. Y aunque eso sí ha sido un gran cambio, que en la década del 80 no teníamos ninguna manera de cuantificar solo velocidad y kilómetros, por eso era muy común en los test en pista, porque al menos teníamos tiempo, y los test en los puertos, pero solo con cronómetro. Ahora pues tenemos vatios, tenemos frecuencia cardíaca, y esto pues ha revolucionado el mundo del entrenamiento. Pero bueno, que hay muchas cosas que no explican los números.
Sí, yo pienso que al fin y al cabo sí es cierto que ha avanzado muchísimo la ciencia, que tenemos mucho más conocimiento al alcance de un clic, nunca mejor dicho. Y todo eso es cierto, pero al fin y al cabo a nosotros como entrenadores y a los corredores como ciclistas que son, lo que le interesa es algo práctico y algo útil. O sea, tú a un ciclista le dices que haga X cosa y no le va bien y le da igual que en un libro ponga que vaya perfecto. O sea, es que le da exactamente lo mismo y viceversa. O sea, al fin y al cabo hay que ser práctico y sí que habrá gente que viva de hacer ciencia o crear ciencia o llámalo como tú quieras, pero nosotros al fin y al cabo lo que vivimos es de entrenar y de hacer que esta gente vaya bien. Entonces, lo que tenemos que ser práctico y, por supuesto, que muchas veces la experiencia va por delante del conocimiento o de la ciencia. Eso es un hecho. Y el que no lo quiera ver, pues, lo tiene entonces complicado o está igual muy, muy ciego, no sé.
Yo creo que así es. Y concretando sobre la parada del café, que es un tema que yo he cambiado. El que me conozca lo sabe, ¿no? Porque antes era de los talibanes que no quería
parar nunca, porque me basaba, vamos, cuando empecé yo a un poco a estudiar y a profundizar sobre pues esos temas de entrenamiento, fisiología y demás, yo me di cuenta de que, digo, pues sí, parar al café al final es dividir el entrenamiento en dos, ¿no? Y si quieres hacer 4 horas y estás 2 horas y luego paras y lo haces 2 a 2 horas, digo, en carrera luego no se para. Al final no estás metiendo el mismo estímulo, no va a ser las segundas 2 horas, no es lo mismo que hacer las 4, porque entonces descansas mucho y el cuerpo se acostumbra y luego en carrera a lo mejor te lo pide, tal y cual. Yo era de los que iba con mi grupeta, llegábamos al café y yo me iba a hacer más y volvía, y si no habían terminado me iba a dar otra vuelta y volvía, y así podía estar yendo y viniendo por una carretera 40 minutos o una hora, ¿no? Y luego me di cuenta de que no hay que ser tan talibán en ese sentido y que se puede parar, evidentemente. Hay que saber cuándo y cómo. Si voy a salir a dar un paseo, a soltar piernas, el objetivo del entrenamiento no es muy importante, simplemente, como os digo, pues algo regenerativo, algo suave, dar sin más un par de horas, puedes parar 40, a veces incluso estás una hora, no pasa nada ese día. El objetivo de entrenamiento no es generar estrés, es quitarte, es salir de ese entrenamiento más recuperado, que no te suponga cansancio, que llegues a casa contento, que llegues a casa mejor de lo que has salido. En cambio, si te vas un día a hacer unas series y aparte llegas al café, que igual ni te ha dado tiempo a realizarlas antes de la parada, por lo que sea, por el recorrido, por la climatología, por lo que sea, pues a lo mejor tienes que tratar de parar lo mínimo posible, pues llegar, tomarte un café y a los 15 minutos, oye, venga, que tengo que hacer esto, porque al final es el trabajo marcado el día, pero no te quita nada, a lo que voy, hay que buscar un equilibrio, y veces que hay que parar un poco menos, y veces que a lo mejor te puedes estar ahí toda la mañana.
Sí, yo creo que va por gusto. Permíteme, Manu. Yo creo que va por gusto. Ya voy a dar mi experiencia o mi opinión personal. Yo, por ejemplo, no soy de parar a tomar el café, y no porque me agrade o desagrade o porque esté enfocado en entrenar a X cosas, sino simplemente porque no he salido demasiado en grupeta durante los últimos años, aunque sea cierto que cada vez lo hago más. Y por lo tanto, pues no he tenido nunca esa costumbre, entonces no, digamos que no lo necesito. Pero en cambio sí que soy mucho de, fíjate la tontería, de parar a echar fotos. no sé, me gusta mucho el tema, disfruto mucho de los paisajes, me gusta mucho la naturaleza y todo esto. Y sí, la verdad es que a lo mejor yo voy en una subida y aunque vaya a mitad de subida, si veo algún paisaje guay, me paro y echo una foto o la echo en marcha o ya como yo vea. Pero sí que eso me gusta mucho y no me quema pararme un minuto o pararme 5 minutos, no me pasa nada por echar una foto. O si voy con alguien, no me importa, y Juanjo lo sabe que hemos salido juntos, no me importa parar a echar un café o a una tostada o lo que haga falta, o a charlar, vaya, me da exactamente igual. Está claro que hay días que tienen unos objetivos y hay días que tienen otros objetivos. Y lo primero, yo creo, seas profesional o no seas profesional, es disfrutar. Sí está claro que si eres profesional ya tienes, entre comillas, una obligación o tienes una presión y tal, porque al fin y al cabo es tu trabajo. Pero creo que el componente de disfrutar tiene que ser imprescindible para el ciclismo, porque es un deporte en el que se sufre muchísimo. Y yo a todos los chavales o a todos los ciclistas que entreno, desde el primer día le estoy haciendo énfasis en eso. Que no se fijen tanto en esto, en los números o en tal, y que si se tienen que parar o si a X día tienen que salir con un amigo y no hacen estrictamente lo planeado o cualquier cosa así, adelante. De hecho, hay gente amateur, pero en sub-23 o en junior, que es que están ya quemados por tener que entrenar siempre, vienen de otros entrenadores, por tener que entrenar siempre de forma tan, tan, tan estructurada durante tantos años. Que un sub-23 igual lleva 4 o 5 años entrenando de forma robótica, entre comillas. Entonces, claro, yo creo que eso es muy triste. O sea, eso creo que como entrenador es no voy a decir una de las peores cosas, pero una cosa muy, muy mala que le estás haciendo a esos chavales y a esas chavalas, porque no sé, o sea, quitarle ese disfrute o no permitírselo tanto como podría ser, no sé.
sean
ya profesionales o aumenten su rendimiento a X% o no, al fin y al cabo yo creo que el estar bien de cabeza sí que hace estar motivado y que un día que llueva cojas y salgas a entrenar. Ahora, si ya estás muy quemado, ese día es difícil que salgas.
Sí, sí, a mí que me comentó justo hace poco un chico que empezó conmigo y me dijo, dice, estaba preparando una prueba para etapas de mountain bike, dice, estaba deseando que llegara la prueba, dice, pero para dejar los entrenamientos y poder salir con gente, porque dice que se tiró 2 meses entrenando solo y que, vamos, y que no le gustaba salir solo, me lo dijo a mí, dice, yo si tengo que salir, dice, que veo bien que tenga que salir durante la semana solo, digo, pero por lo menos un día que pueda salir con gente y socializar, que estás con tu trabajo y tienes un rato para salir en la bici y encima todo te supone un sacrificio, es que aparte de que no disfrutes, te va a llevar a que no andes como podría andar. La regla número uno para andar yo creo que es disfrutar. Si eso no lo conseguimos, yo creo que como entrenadores hemos fracasado.
Al final es curioso cómo ha acabado saliendo el tema, ¿no? De disfrutar del entrenamiento, de las paradas, después de esto. Y bueno, también en mi intervención anterior, que a lo mejor no he dejado claro, y esto es lo que quería decir también un poco, es que es evitar que la gente piense, ¿no? A veces los chavales jóvenes, sobre todo, ¿no? Piensan en mejorar el rendimiento ahora, pues se basa en la complicación, en hacer cosas más difíciles o más exigentes o en, digamos, que bueno, que ellos lo ven más estructuradas, ¿no? O más serias. Y esto no funciona así, ¿no? Es como la pirámide de nutrición no fue una mejoría respecto a comer natural, lo que comíamos antiguamente. Simplemente parecía más científica, ¿no? Igual que darle estatina a alguien que tenga un poco de colesterol parece muy científico, o hacer un análisis a uno que tenga depresión es muy científico, parece, pero de luego no es nada útil, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo que sé, para que lo entendamos, o sea, no es más científico usar los TSS, por ejemplo, para cuantificar la carga de un ciclista que va al Tour, que hablas con él y ver sus sensaciones, ¿no? Y cómo se encuentra de fatiga, si le duelen las piernas o si no, cuando se levanta, la percepción de fuerza en las series, ¿no? Entonces, mucha gente cree que la modernidad, ¿no? O que el entrenamiento ha evolucionado en base a hacer las cosas como más complejas, más difíciles, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Como no sabe español, conocéis a así que habla de muchísimo del lactato, ¿no? Y al final tiene un programa que estima o calcula los carbohidratos que vas consumiendo en cada momento, etcétera. Al final hay gente que viene como muy de la academia, ¿no? O de la teoría, y van a la práctica y claro, no concuerda, ¿no? Y estuvo un año y los ciclistas lo decían que lo sobreentrenaba vivo y se fue. Y esto ha pasado en muchos equipos, ¿no? Pasó en el 3, ha pasado en varios equipos de gente que ha venido solamente de, digamos, de la teoría, ¿no? O de los datos puramente, de los TSS, de los high levels, y lo han llevado a la teoría y, hostia, que no funciona, ¿no? Que el deportista le dice, mira, que fui reventado, ¿no? Bueno, pero es que aquí dice que todavía puede acumular más carga, tal. Mira, al final cuando no anda, pues o el deportista se dice directamente o acaba el director pues echándolo por bajo rendimiento. Y luego cuando vemos entrenadores en España que llevan ahí 10, 20 años y que sigue llamándolos la gente y cada vez tienen más deportistas, dice, hostia, a lo mejor hacen algo, ¿sabes? Aunque no use el Training Peak o que no use, yo qué sé, aunque no sepa lo que es el lactato y el ácido láctico, pero el tío este sabe entrenar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. La evolución también es prueba y error y ver lo que funciona de verdad y bueno, tener la curiosidad, ¿no? Y las ganas de verlo en tus deportistas, aparte de haberlo probado tú, ¿no? A ver que de lo que está hablando, ¿no? En fin, no sé si queréis añadir algo o pasamos allá a la última pregunta que teníamos.
Yo por ahora, yo creo que la podemos dar la última. Yo tengo ya poco que aportar sobre el tema, la verdad.
Me la decía la misma persona y es muy relacionada y es buena también porque nos preguntaba algo así como si se puede llegar a profesional solamente con trabajo duro o si necesitas tener cierta fisiología especial. Pues mira, la voy a leer, porque si no... me dice, por otra parte, ¿crees que dichas capacidades fisiológicas, como el V2+, son requisitos imprescindibles para ser profesional? ¿Se pueden paliar carencias en este aspecto con mucho trabajo?
Bueno, mi opinión, pues está claro que ambas cosas son necesarias. Está claro, puedes tener un motorazo, como se dice, no sé... No me acuerdo ahora mismo el nombre del muchacho, no sé si era noruego o danés, que tiene el V2 máximo registrado más alto. Y se dejó la bici en sub 23, que dice que no quería ser ciclista. Está claro que no se puede ser ciclista profesional sin tener mínimo, por mucho que nos duela, pues unas cualidades mínimas se necesitan. Pero sí se puede ser un... Llegar a lo que es profesionales no hace falta ser un fuera de serie, se puede llegar. Está claro que si esto se compensa con trabajo duro, con entrenamiento, ser meticuloso en tu entrenamiento, al hacer las cosas, pues está claro que se puede llegar a profesional. Hay profesionales, por ejemplo, con un consumo de oxígeno por debajo de 70, y muchos conoceremos personas seguro que tienen un consumo de oxígeno incluso de más de 80 y no son profesionales ni se han quedado cerca de serlo. Al final hay muchos factores que influyen en el rendimiento deportivo.
Claro, yo pienso que ni blanco ni negro, ¿no? Como casi en todos los temas. Está claro que tener un buen V2 Max o tener un buen motor, o llámalo como quiera, es bastante determinante. Pero el tener un buen motor no te hace un buen ciclista. De hecho, ser ciclista creo que es un concepto muy, muy amplio y muy completo. Más que ir rápido o más que tener buen motor. Porque no sé, o sea, por muy buen motor que tú tengas, tú comienzas en el ciclismo, te metes en un pelotón profesional y a ver cómo baja esta gente. O a ver cómo se mueve en el pelotón. O a ver cómo lees la carrera. No sé, hay muchísimos más aspectos que te hacen de verdad ser diferenciador del resto, no solo el tener un buen motor. Obviamente es muy importante, pero también hay ciclistas profesionales, como dice Juanjo, que no tienen un gran motor, simplemente son muy currantes, también destacan en otros aspectos, como los que he podido decir anteriormente, y bueno, al final es currar. Y ya está, si es que, pero obviamente también sí que se necesita unos requisitos mínimos, si no, mucha gente que lleva muchos años y tal, igual algunos de ellos estarían en profesionales también.
Sí, yo creo que al final hace falta un mínimo, ¿no? No es muy difícil saber o estipular cuál es, pero hace falta tener un nivel medio-alto, digamos, que a lo mejor luego con el nivel medio alto puede ser el mejor gregario, puede ser el que mejor lee las carreras de todos y no te hace falta tener un consumo de más de 70, por así decirte. En cambio, eres súper apreciado por los líderes porque sabes colocarle cuando hay abanicos, porque sabes estar atento a los cortes de salida, porque te pones a tirar el primero, porque cuando no hay pinganillos, que al final, bueno, los corredores, los profesionales están acostumbrados a correr sin pinganillo, pero muchas veces en categorías inferiores, cuando no hay pinganillo, pues sabes cuál es el momento adecuado para hacer una cosa u otra, cuando si vas tirando hay que subir el ritmo o no, si una fuga vale o no, no, ese tipo de cosas que muchas veces un director busca tener un capitán de ruta dentro del equipo y eso pues no lo da el consumo máximo. Dije, ¿no? Igual que la técnica a la hora de bajar, a la hora de lanzar un sprint. Puede que no seas un gran sprinter, pero simplemente eres rápido y eres habilidoso colocando a tu sprinter, pues a lo mejor no tienes unas capacidades brutales, pero eres súper apreciado para dejar a tu sprinter el mejor colocado en los últimos 500 metros. Entonces, hay cosas que no son tangibles y que aunque estamos en la época de los datos y de los vatios y de mucho análisis, hay cosas que sí, que seguirán perdurando y que no, o sea, que son muy valoradas también dentro de los equipos a la hora de ser profesional, evidentemente dentro de un mínimo, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y si eres muy bueno en lo tuyo, sobre todo eso, al final destacar en algo, aunque no sea el motor, digamos, pero destacar en otro aspecto.
Lo que ha dicho Antonio, tener motor y ser ciclista son conceptos distintos.
Pues sí, nos ha apuntado una cosa muy interesante, ¿no? Y es que ahora está todo súper especializado, o sea, es mejor que, o hay gente que se ha sacado mucho provecho de eso, centrándose en ser el mejor gregario en el llano, o el mejor gregario en la subida, o ser súper bueno en el sprint, aunque luego nos cueste muchísimo la llegada, ¿no? Pero bueno, el ciclismo da lugar a que personas con cualidades ciertamente diferentes, ¿no? Incluso a mayor rango, si nos vamos ya a pruebas de pista, ¿no? O pruebas de ultramaratones, pues gente que es muy, muy rápida o gente que es muy, muy de fibras lentas también tienen encaje en el ciclismo, ¿no? O en el BMX, o en el rally, si son muy técnicos. Pero, como decía, un mínimo de fisiología sí que hay que tener y el mínimo ciertamente es alto, ¿no? No sé cómo lo veis, pero quizás de, no sé, de 100 personas o de 100 ciclistas que haya, no sé cuánto decir, 5 que tengan cualidades de llegar a profesional.
Hombre, yo creo que eso es muy complejo de saber o de estimarlo, pero podría ser. Al final, yo he dicho, por ejemplo, la cifra de que un mínimo de 70, pero seguro que ha habido muchos ciclistas con menos. Que evidentemente no habrán destacado, habrán pasado sin pena ni gloria, o habrán corrido en equipos pequeños y no habrán tenido resultados, pero han podido llegar a profesionales. Luego ahí también es estar en el sitio, muchas veces en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Si tú llegas y a la vez que igual un Pogacar y le haces ese año, aunque tú no tengas el motor espectacular que tiene él y eres el que menos consumo máximo de oxígeno tiene del equipo, pero trabajas bien para él, él está contento contigo, fuera de carrera se lo pasa de puta madre contigo, que al final lo infravaloramos, pero el corredor muchas veces, pues cuando quiere, está fuera, pues quiere reírse, quiere desconectar, quiere un compañero de habitación o un compañero de equipo con el que se lo pase bien, no alguien que ande mucho y luego sea un soso, o sea, alguien que no hable en todo el día, para que me entendáis. O sea, yo creo que en ese aspecto puede que tú, con esas cualidades, si has coincidido con él y él luego, evidentemente, gana carreras y demás, y dice, mira, yo quiero a este corredor que venga conmigo, porque aparte de trabajar bien, igual no es el que más anda, pero aparte de trabajar bien, luego es que a mí me hace sentir bien fuera de carrera, y también nos estamos dando cuenta de que los ciclistas lo primero son personas y que lo que pasa fuera de carrera luego se ve reflejado en carrera. Cuando un equipo no funciona bien fuera, cuando hay problemas, historias, cuando hay el run-run o cuando un corredor se va a ir porque no renueva y tal, ese equipo no funciona.
Sí, o sea, yo creo que eso es bastante fundamental y obvio, o sea, es muy claro cuando se ve el movimiento en el mercado de fichajes como hay líderes que se llevan a gregarios vayan donde vayan y luego hay ejemplos también muy claros de lo que dice Noel, por ejemplo, Contador en el Tour cuando coincidió con Lance Armstrong, o sea, los gregarios que tenía en el equipo, la gente que le apoyaba, estaba claro que quién era y por qué estaban ahí. O sea, aparte de ser muy buenos y tal, son personas que aportan más allá del propio trabajo de gregario dentro de carrera. Y luego, pues a la hora de concretar números, como tú dirías, de un mínimo o algo así, como habéis dicho, yo no me atrevería, lo primero porque ya dudo mucho de cómo lo miden y de las máquinas. Y bueno, hay gente que te suelta unos valores que pasa igual que con los potenciómetros, que te dice, no, yo muevo tantos vatios a tal. Y luego ya cuando ves el potenciómetro, ves el contexto y tal, ya dices, bueno, eso es un poco dudoso, querer compararse con todo el mundo cuando cada uno lo hace a su manera y con su herramienta, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que no es solo el dato del V2 Max o el motor o lo que sea, porque está claro que hay muchos ciclistas que son buenos ciclistas y no tienen grandes motores, y luego hay muchos ciclistas que están ahí o son profesionales, no solo por el motor que tengan, sino porque aportan, incluso fuera de carrera, un extra, o aportan cosas tan positivas que le dan mucho valor al equipo o a su líder.
Sí, al final, tú si eres un jefe y tienes que contratar a un trabajador, igual no coges al que mejor sabe hacer ese trabajo. También influye la actitud que tenga el corredor, el ambiente, como ha dicho Noel. Si estás en un equipo donde tú estás a gusto, estoy seguro de que tú vas a andar más. Entonces, al final, influye en muchísimas cosas.
Y también, pero una cosa que se me ha olvidado comentar, la capacidad de sufrimiento. O sea, hay la cualidad de sufrimiento se puede entrenar, pero hay gente que habrá tenido un consumo de oxígeno brutal, unas cualidades brutales, pero no ha querido sacrificarse, no ha querido sufrir. Y todo eso nos viene a la cabeza Andy Schleck y muchos otros que han tenido, que podían haber dominado o casi todas las carreras, o sea, tenían muchísimas cualidades y no han querido. No han querido porque no son capaces de exigirse tanto o de sacrificarse tanto como otros con menos motor. Al final han ganado sus cosas, han rendido muy bien durante un pequeño periodo de tiempo, pero eso nos ha extendido porque no han querido seguir sufriendo tanto. Al final, seguro que todos tenemos algún compañero de grupeta que siempre, o alguien que entrenamos, que igual no anda mucho, pero que se retuerce cuando ponemos un ritmo y no se queda, vamos, no se queda nunca, o sea, no se queda, pero ya cuando está muerto. En cambio hay otros que seguramente anden más que él y que a la mínima que lo den un poquito las piernas, ya levantar el pie. Entonces, eso también es fundamental, la cantidad de sufrimiento que tienen los buenos ciclistas es brutal y es una cosa que es otra cosa intangible, que no se puede medir, pero yo creo que también marca la diferencia.
Sí, otro apunte también interesante es que, por hablar también algo más científico y tal, es que aparte del motor que tenga o el V2 Max que tenga, los estudios, por lo menos, que yo he visto hasta ahora o que yo conozco, indican que a más motor en el campo profesional en el ciclismo, a más motor, menos eficiente eres respecto a los demás profesionales que tienen menos motor que tú. Y eso es algo que también llama bastante la atención, porque tú igual ves el numerito y dices, hostia, ¿cómo tiene que andar? Pero igual, claro, si tú tienes un motor muy grande, pero vas acelerando y frenando, pues igual el que va con la velocidad crucero anda más que tú, aunque tenga menos motor, ¿no? Entonces eso también es interesante y es, digamos, otro aspecto que debería de hacer también que se abra un poco más la mente y que no solo son el motor que tenga o tal, sino que es muy, muy complejo, un sistema muy complejo al fin y al cabo para determinar quién vale y quién no vale o quién puede aportar más y quién puede aportar menos al equipo o a su líder o como él mismo a la carrera.
Sí, sí, también yo por aportar algo. En las cualidades que he visto así en la gente que más me ha impresionado o que he pensado, joder, qué cabeza tiene, qué mentalidad, va a ser alguien importante, gente con mucha autoconfianza y con mucha resiliencia, con mucha constancia, ¿no? Que tienen un golpe y se levantan más fuertes porque tienen tanta confianza o tanto amor propio que dicen, pues, os vais a enterar, ¿no? O la culpa no ha sido mía y ha sido de otra, o ha sido de las circunstancias, ¿no? Pero ese querer seguí adelante, ¿no? Me viene a la mente Valverde, ¿no? Todos sabéis, pues, bueno, la caída que tuvo en el Tour, por ejemplo, Van Aert, pero bueno, de esta gente que es que le das con un mazo y claro, le hace daño, pero se levantan otra vez, ¿no? Tiene una caída y se levantan, tiene una desilusión y ahí los tiene otra vez, ¿no? Y eso es importantísimo porque es que ¿quién llega a profesional sin haber tenido, yo que sé, una temporada de lesión o un bajón de rendimiento o que lo echen de un equipo o una pelea con una otra persona, ¿no? Al final, la gente que llega viene después de eso, ¿no? Y mucha gente que también es buena lo deja. A la primera que le pasa eso o a la segunda, lo deja. O sea, yo he tenido deportistas con mucho nivel que por caerse dos veces ya lo han dejado, por caerse dos veces seguidas en una temporada. Pues pero al final son cosas que van sumando, ¿no? Y lo complicado de esto es que habéis dicho un montón de cosas y creo que hay que tenerlas todas, o sea, suerte, resiliencia, constancia, motor, economía de pedaleo. Y aún así no te garantiza que vayas a ser profesional.
Y muchas veces si te falla alguna no es suficiente porque puedes tener motor y no tener actitud. Puedes tener actitud, pero no tener motor. Al final, todo es importante y tenemos que el cúmulo, juntarlo todo para que sume.
Sí, aunque okay. La verdad, yendo a la pregunta de esta persona, yo creo que él iba, ¿no? Por el tema de yo puedo ser profesional si me esfuerzo lo suficiente, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Tenemos que decirle que, a ver, depende, ¿no? Depende de ya de su edad y de sus condiciones. No todo el mundo puede, ¿no?
Exacto, yo opinaría lo mismo. El mínimo, pues claro, es que eso es demasiado complejo e incluso se va moviendo con el paso de los años, pero sí que se necesita un mínimo, eso está claro, porque al fin y al cabo el ciclismo es un deporte que tiene un gran componente de rendimiento puramente físico, cosa que por ejemplo en fútbol o en otros deportes más de equipo no es tan determinante. O al menos se cambian las tornas en cuanto al rendimiento y al componente táctico y técnico. Así que yo creo que se necesita un mínimo y que es muy difícil de determinar, pero que no todo el mundo podría ser ciclista profesional, creo yo.
Está claro que fácil no es, si no todo el mundo lo sería.
Así es, hace falta muchas cosas y por terminar hace falta muchas cosas y bueno... La pregunta, la respuesta depende. Yo creo que hemos dado muchos factores, muchos matices, pero desde luego que si quiere intentarlo, que lo intente. Que no va a ser fácil, pero bueno, si es su sueño y tiene un mínimo de cualidades que no las sabemos, pues que trabaje y que se esfuerce.
Pues sí, incluso la suerte, ¿no? Y tú lo sabes bien, Noel, que tú con un poco más de suerte hubieses estado varios años de pro.
Pues bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Al final me tocó una mala época, la época de los puntos. Al final ahí, pues, los gregarios, a muchos como yo y muchos que andaban mucho más que yo, o sea, hay que decirlo, yo era de los que menos andaba, de los que se quedaron sin equipo y siempre me viene ¿no? El equipo de mi amigo y compañero Oscar Puyol, ¿no? Que pasó de estar en el Cervelo, corriendo la Vuelta a España, siendo el mejor gregario de Sastre y de Tondo en la montaña, haciendo etapas espectaculares, estando en Dauphiné escapado en la etapa de Alpe d'Huez, que le cogieron en la última subida, y haciendo muy buenas carreras cuando se lo pedían, a tener un mal año con enfermedades y demás, y truncarse su carrera, ya no volver a un equipo profesional de alto nivel, ¿no? Ya, pues, si tiene que irse a Japón y demás... Te quiero decir que yo tuve mala suerte, pero que ha habido muchos corredores que, por desgracia, se vieron en ese brete de no tengo puntos, no confían en mí. Yo creo que lo de los puntos fue una cacicada en aquel momento, porque los gregarios se quedaron con el culo al aire. Pero bueno, al final, resumiendo, si hace falta un poquito de suerte, y también lo he dicho antes, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Que alguien te dé la oportunidad y que tú... pues puedas demostrar que vales o que puedes ayudar al equipo en algo, ¿no? No querer quizás ser regular en todo o medianamente bueno en todo, sino, pues oye, si no puedo ganar carreras, pues voy a ayudar a alguien a ganar.
Pues genial, la verdad, con esa conclusión creo que podemos terminar el podcast y nada, ha sido un placer teneros otra vez, otra semana aquí, creo que han salido cosas bastante interesantes y...
La verdad que como siempre es un placer y me resulta bastante interesante porque al fin y al cabo son conversaciones que creo yo que son bastante distendidas y que tendría con cualquier persona que le gustase y entendiese un poco del tema. Así que encantado y espero vernos en otra.
Nada, sí, al final siempre se nos alargan los podcasts porque sacamos temas interesantes y nos lo pasamos bien mientras estamos aquí, así que nada, espero que a vosotros sea menos haberlo escuchado y gracias por invitarnos otra vez.
Para mí también ha sido otra vez un placer y espero que pronto nos vamos a juntar. Al borde de la vida.